Bueno, hermanos, quisiera compartir más que nada unos pensamientos para Abraham, que también puede ser de bendición para nosotros. Y doy muchas gracias a Dios como obrero, como siervo, como hijo de Dios, cómo Él ha obrado en mi vida en esta semana. Pues Andrés puede dar testimonio también. Algunas cosas me pasaron que en mi carne han sido muy frustrantes, muy difíciles, pero a la vez doy gracias a Dios que en esos momentos de dificultad me extendió la mano de misericordia, de gracia, de bendición y me permitió sobrevivir las circunstancias hasta ver éxito. Y bueno, ya vienen estos momentos, para mí son momentos de calor, no literalmente, pero espiritualmente, momentos en que me hace sudar, me hace tan difícil a veces que hay deseos de dejarlo en las manos de otros, diciéndome, pues no puedo. Pero a la vez, y a lo mejor en otros días veremos la predicación que tuve, pero vamos a notar que la gracia de Dios siempre es suficiente y Él da fuerza al quien esté a punto de desmayar. Y bueno, vienen momentos pesados en la vida de Abraham en cuanto al ministerio, el estudiar, el ministerio que el colegio le va a dar, aprendiendo, ¿verdad?, las muchas cosas que Dios quiere. Si pueden acompañarme, vamos a ver unas cosas para animar a nuestro hermano Abraham, pero también para animarnos a nosotros. Estamos en 2 Timoteo, y más que nada voy a compartir un poco de mi corazón, no necesariamente una predicación, pero ahí en 2 Timoteo 2:2, dice en 2 Timoteo 2:2, mejor que empecemos en el 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Vamos a orar, y hermano Benito, ¿podría orar, por favor?
Amén. Gracias, Padre. Te damos nuevamente las gracias de estar aquí todos los hermanos reunidos. Gracias por estar todos saludables. Bendice a todos los que están malitos o tienen algún problema de cualquier tipo, a los hermanos que... El hermano Manuel y los hermanos misioneros, el hermano que va a Brasil, bendícelo y restablécele su salud. Si así es tu deseo, bendito Padre. Muchas peticiones, muchos problemas en este mundo de maldad, bendito Padre. Tú pon la solución, haz lo que sea tu voluntad. Bendice a todos nuestros muchachos, todos nuestros jóvenes, que vean ellos la necesidad de buscarte, que te pongan como prioridad. Tú eres el número uno, bendito Padre. Lo demás, esa parte. Te damos gracias por todo lo que nos diste toda esta semana. Gracias. Este viernes quedé impresionado de tu poder, bendito Padre, con la lluvia que nos regalaste, oh, bendito Padre. Dicen, no tengo palabras para decir una pequeña muestra de tu poder. No somos nada, bendito Padre. Gracias por todo, bendice a todos nuestros hermanos por la sangre preciosa de tu Hijo, bendito Jesucristo. Amén.
Amén. De veras, hermanos, ¿cómo les pasó la tormenta? ¿Bien? También nosotros. Apenas llegó, bueno, hoy en la mañana, mientras que estuvimos acá. ¿Ustedes siguen sin luz?
No, anoche llegó.
Anoche, okay. Okay, muy bien. Okay. ¿Y hermano Benito?
Ahí estuvimos bien. Okay. Bueno, con luz.
Sí, sí.
Pero sí no afectó.
Fuerte. Muchos árboles, ¿verdad? Cayeron cerca de nosotros, un laguito. 2 o 3 árboles ya cayeron encima de casas. Y me han dicho que en Cedar Springs parece que pasó un tornado porque árboles grandísimos ya se cayeron allí. Entonces, pues hay mucha gente luchando hoy ya para... Y ayer la limpieza y todo eso. Y a lo mejor en esto habrá una oportunidad de ser de bendición a esos vecinos. Pues que busquemos las oportunidades, ¿verdad? En esas necesidades. Oh, de veras. Ok. Muy bien. Mi mente está en muchos lugares ahorita. En 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos. Y Abraham, específicamente, estoy hablando contigo, pero a la vez con todos nosotros. Doy muchas gracias a Dios. En mi vida, las cosas que me ha puesto enfrente, las cosas que me ha enseñado, pero muchas de esas cosas han sido aprendidas de otros hombres. Y Abraham, ahorita Dios va a poner enfrente de ti muchos hombres de fe, muchos hombres que aman la palabra de Dios, y te animo a aprender de ellos. Y hermanos, nosotros tenemos, gracias a Dios, varios hombres aquí, de los cuales podemos aprender. Y ese versículo nos llama la atención que el propósito de aprender no es solamente para nosotros, y principalmente es para nosotros, porque hay que aprenderlo, hay que vivirlo antes de andar enseñándolo de cierta forma, pero en ese proceso de aprender, ahí estamos enseñando, deberíamos de estar enseñando a otros. Pero en el contexto, Abraham, te animo, por favor, a aprender estas cosas tan buenas, tan excelentes, para poder explicarlo a otros. Y pues, un padre, ¿verdad?, tiene la responsabilidad de enseñar a sus hijos, de instruirlos, de crearlos en las cosas del Señor. Pero yo les digo, hay cosas que yo no aprendí en la casa de mi papá. Yo llegué a estar casado y vimos que Juan venía en camino y no supimos muchas cosas. Y empecemos a hacer preguntas y unos hermanos nos extendieron el favor de compartir sus enseñanzas o sus lecciones de vida. Y gracias a Dios, poco a poco estuvimos aprendiendo y sigo aprendiendo como hombre, como esposo y como padre. Sigo aprendiendo. Mateo ha regresado y compartiendo algunas cargas, algunas lecciones de su vida. Me ha animado, me ha llamado la atención en cuanto a la familia y doy muchas gracias. Pero dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, principalmente, Pablo está hablando a Timoteo de esa forma porque Pablo pudo guiar a Timoteo a Cristo y luego pudo discipularlo y pudo dejarlo encargado de esa iglesia. Y entonces, de cierta forma, Pablo se siente como padre espiritual, no así como Salvador, pero allí esa relación, ¿verdad? Se siente un poco responsable de ese joven. Dice, lo que has oído de mí. Pablo no solamente está hablando de solamente su carne, su boca, su mente físico, pero también el Espíritu Santo. Pablo sabe que el Espíritu Santo le ha inspirado, le ha llenado, le ha guiado a hacer estas obras y a escribir estas cartas. Entonces, ahí animándole a Timoteo a pensar bien en la obra que Dios ha hecho a través de su vida. No es para exaltarle a Pablo, y él mismo lo sabe, ¿verdad? Y él nos cuenta cómo era el vil, el menos digno, cuando habla así en 1 Corintios 15, de verle al Señor Jesucristo. Dios en su bondad escogió a Pablo. Pablo, quien era el enemigo, como vimos hace poco, un enemigo de Dios, ahí le apareció en el camino, llamándole a la obra, Pablo recibiéndolo, pero llega ese momento a decirle a Timoteo, lo que has oído de mí, no te olvides de mi testimonio, de orgullo, luego de humildad, luego de siervo, luego de esclavo, por decisión propia. Dios le llamó a servir, él sirvió, pero se hizo, Pablo mismo, esclavo al ministerio para ser gastado, más que nada, ahí en el ministerio. De alguna forma creo que Pablo quiso hacerlo por lo que él había hecho antes, ¿verdad? Encarcelando hombres y mujeres hasta la muerte de ellos. Por causa de religión, no causa de Dios, no causa del Señor Jesucristo. Entonces, Pablo, de alguna forma, se sacrificó a este ministerio, a hacer la voluntad de Dios, para alcanzar gente. para nuestro Señor Jesucristo. Y vemos en los Corintios, como Pablo dice, pues doy gracias a Dios que no anduve bautizando a ninguno de ustedes, pero prediqué el Evangelio. El Evangelio. Entonces, Abraham, te quiero animar que te pongas mucha atención en lo que esos hombres, a través de la Palabra de Dios, te va a enseñar, pero que aprendes de esas cosas para poder enseñar a otros. Ese es un punto que quiero explicar. Allí también en 1 de Pedro 6, dice ahí en 1 de Pedro 6, 20, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Abraham y todos nosotros, hermanos, hay mucha gente que llega a pensar que tiene la razón. Que tiene la razón, porque tiene la razón, van a dar discutiendo sobre estos detalles. Si uno quiere discutir sobre el Evangelio, bueno, la Palabra de Dios es claro. Pero si uno quiere andar discutiendo de la ciencia, de las formas, de sus ritos y quién sabe qué otra cosa, no vale la pena discutir. No vale la pena discutir. Juan me ha compartido, dice, pues en el primer semestre, como que él se sintió capaz de discutir. Pero aprendió que no tenía razón. No tenía razón discutir con otros que tenían otras costumbres o otras enseñanzas, porque lo que valió la pena era hablar de la Palabra de Dios, creer la Palabra de Dios, compartir la Palabra de Dios hasta allí, y se pudo alcanzar el corazón de uno o otro pudiera alcanzar el corazón de mi Juan. Pablo está diciendo a Timoteo que hay muchas trampas, hay muchas desviaciones. Hay muchas tentaciones del diablo para alcanzar los lugares débiles de nuestra carne. Hay un pecado que nos asedia, ¿verdad? Y hay ciertas cosas en las cuales somos muy, muy débiles. Y a la vez sentimos fuertes. Y uno es el orgullo, ¿verdad? Pablo está diciendo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas. Bueno, ¿a dónde va Abraham, verdad? Hay jovencitas, hay jóvenes, de literalmente de alrededor del mundo, tal vez de todos los estados y más. Bueno, como tiene un ministerio muy grande, hispano, vienen de muchas partes del mundo. Y luego habrá la tentación, pues yo aprendí, pues yo pienso que no seamos orgullosos, arrogantes, que nos cuidemos en las palabras del Señor Jesucristo, evitando las conversaciones donde hay la tentación de discutir. No tienen razón, no, es un robo de tiempo. Es como en mi juventud anduve yo discutiendo mucho con los testigos de Jehová. Tiempo perdido. Porque es una cosa dar el Evangelio, es otra cosa discutir cosas bíblicas. Y cuando uno se mete en discutir, de nada le va a servir. Más bien, el nivel de voz, el nivel de frustración, hasta ira, es lo que uno se puede notar. Entonces, que evitemos estas palabras o pláticas vanas que no tienen significado espiritual. Sí, aún en los colegios cristianos. Por favor, y bueno, yo pienso, ayer Dios nos permitió andar un poco norte de Greenville, tocando puertas con toda la familia. Y toquemos, bueno, no tuvimos de qué tocar, pero ahí estuvo una mujer cortando pasto, también participa conmigo en el municipal. Pero allí yo sentí una tentación de andar hablando del político. Gracias a Dios, no. Ella compartió un poco, pero Gracias a Dios no me metí en una plática más profunda, porque hubiera sido una plática vacía, vana, porque no se trataba de la palabra de Dios. Tenemos que entender, hermanos, también, si vayan conmigo a Mateo 7, se puede hablar de la palabra de Dios, pero en vano, en Marcos 7. Y ese es otro punto que me llega ahorita. En mi juventud, varios jóvenes dijeron, Dios me ha llamado, yo voy a servir. Me acuerdo de una jovencita que cantó un himno que se trata de que Dios quíteme todo de esa vida menos tu presencia, porque te quiero servir. Muchos jóvenes, y bueno, yo hablo porque yo gradué de Beth Haven, ¿verdad? Y entonces tengo muchos conocidos. La mayoría de esa gente en esa iglesia conozco de mi niñez, de hecho. ¿Pero qué pasó? Para muchos era de labios para afuera. Era porque en el momento era padre. Era padre andar en el colegio, era padre decir esas cosas, era padre o la moda de hacer X cosas. Pero vemos ahí en Marcos 7:7, dice, más, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Es fácil que andemos diciendo, bueno, como Abraham mencionó hace 8 días, ¿verdad?, del traje, ¿verdad? Hay muchas partes del mundo que los hermanos, los pastores, llegan en una camisa nomás. No tiene corbata, no tiene traje. Son costumbres, ¿verdad? Pero lo que vemos es que es bueno e importante que lleguemos a la iglesia preparado, bien tendido. Que lleguemos a la iglesia responsable, escuchando o preparándonos para escuchar la palabra de Dios. Que no digamos cosas de los labios para afuera, porque lo que se nota es, uno dice ahí en la iglesia una cosa, pero vive en el dormitorio, o vive en el trabajo, o vive allí afuera, otra cosa, se trata de otra cosa. Allí enfrente de los maestros tú vas a saber. Unos allí enfrente del profesor va a decir unas cosas y va a tener la respuesta que el profesor quiere escuchar, pero allí a otro lado va a ser diferente. Lo he visto yo, cualquier hombre lo ha visto en el trabajo, y es cierto que también en un colegio cristiano aún, Mateo y Juan dando testimonio también, ahí vienen cuantos, ¿verdad?, que en un momento están de doble ánimo. Pues que cuidemos, que nosotros no seamos así. Dice ahí el 8, porque dejando el mandamiento de Dios. ¿Cuál es el mandamiento de Dios, hermanos? Es amarle a Dios con todo nuestro ser. El segundo es amar a la raza humana, ¿verdad? Pero el primero es amarle a nuestro Dios. Y cuando hablemos de amarle a nuestro Dios, el engaño no se encuentra en eso, ¿verdad? Ahí en Gálatas 6:7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y esa frase me queda muy claro en mi vida, en mi juventud, porque yo les he explicado que yo viví un engaño. Cuando mi papá me mandó a leer la Biblia, y yo nada más leí pocas palabras para cumplir con él, no para que yo fuera bendecido o fuera tocado por Dios, nada más por cumplir para que pudiera regresarme a la televisión. El engaño. Nada más estuve engañando a mí mismo. No me valió la pena, pero allí estuve en este engaño. Dice el 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. En mi vida he conocido hermanos que dicen, bueno, unos en México, que dicen, mira, el sábado no se puede hacer cualquier cosa, no puede tener matrimonios, bodas, no puede festejar cumpleaños, no puede. Porque el sábado es el día de tocar puertas. El sábado es el día de testificar. Es mandamiento de hombre. Eso no es de Dios. Entonces, bueno, para ilustrar un matrimonio que conozco, y estuvieron en esa iglesia y ellos dijeron, bueno, vamos a tener nuestra boda el viernes entonces. Pero llegan a decir, mire, si son espirituales, no se van a ir de luna de miel hasta lunes, porque el sábado es el día de servir a Dios. Aunque el domingo es el día de congregarse, el sábado es que tienes que tocar puertas, tienes que visitar la ruta y tienes que. ¿Y saben qué? El día de hoy, ese matrimonio vive junto, pero no hay amor entre ellos. El hombre ha sido muy infiel. La mujer ha tenido tentaciones de ser infiel. ¿Qué pasa? Mandamiento de hombre. ¿Por qué? Porque sábado no es el único día para andar testificando. ¿Verdad, hermano? Usted en el trabajo, ¿verdad? En un lunes o un jueves, ahí en el parque, ¿verdad? O cruzando gente en la tienda el sábado o miércoles o domingo. Hermanos, a lo que voy es que hay cierta gente cristiana que dice, ese es el tiempo perfecto para testificar. Y no vemos eso en las Escrituras. Es cuando Dios abre la puerta, cuando presente la oportunidad. Esa es la hora, la mera hora de testificar. No solamente el sábado entre las 10 y las 4 de la tarde. Yo me acuerdo cuando yo fui al colegio, yo tuve que llenar unas hojitas diciendo, yo me fui por tanto tiempo, testifiqué a tanta gente, si uno fue salvo, si uno no fue salvo, etcétera, etcétera. Y tuve que dar un reporte por los días. No vemos en las Escrituras que Dios cuenta las horas. Lo que cuenta, o no está contando, ¿verdad?, las horas. Pero lo que cuenta es el corazón. Eso es lo que dice nuestro texto. Dice el 6 de Marcos 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Lo que importa, hermanos, es nuestro corazón, no las horas. Me acuerdo también en mi juventud, hay muchas horas, estoy siendo muy honesto, hay muchas horas en que trabajé con mi papá. Mi papá ha sido el pastor de la iglesia desde 1980, pero como la iglesia era muy chiquita, no pudo sostenerle. Entonces, él en el principio trabajaba en una maderería, unos 4 días por semana. Y luego la iglesia creció y bajó a 3 días, a 2 días, a 1 día, etc. Ya llegó el momento en que se despidió él mismo de ese trabajo. Pero la iglesia todavía no estaba así para sostener, entonces él buscaba trabajitos de plomería. Entonces muchas veces yo me fui a trabajar con él, de niño, de joven, pero no de mi corazón. Porque mis amigos estaban ahí en casa, mis hermanos estaban en casa, jugando, yendo a visitar a mis primos, a muchas cosas. Y yo estuve en el trabajo, o sea, estuve en el trabajo de labios para afuera o de manos y adelante, pero no de corazón. ¿Y saben qué? Me hice frustrar. Me hice enojar. Llegué al momento en que yo no quise ir a apoyar. Porque yo dije, yo estoy perdiendo la vida ahí con esa plomería. ¿Verdad? Entonces el corazón, ahí vemos ahí. Uno puede meterse en el ministerio por pura vanidad. Porque realmente no es de corazón. Y vamos a notar, hermanos, y ustedes han visto, ¿verdad? Hombres así que tienen la palabra, pero no tienen la vida. Que no nos metemos así de corazón. Porque Dios quiere utilizar hombres y mujeres que se han metido de corazón. No conformándonos, ¿verdad?, a este siglo en Romanos 12. Vamos a concluir con Romanos 12. Dice ahí en Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos. Dios quiere utilizar nuestros cuerpos Pero si uno usa el cuerpo pero no tiene el corazón, no dura el tiempo. Ese es el punto. Mi primo supo predicar la palabra de Dios. Mi primo no tenía vergüenza de andar con los predicadores y los pastores ya conocidos. A él le gustaba ir a las conferencias, hasta fue a otros estados para andar en esas conferencias. Y estuvo muy, muy bien. Pero dice así, dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, hablamos, para mantener todo eso en contexto, se trata del corazón. Pero llegó él a andar hombro a hombro con esos predicadores y se llenó su cerebro con orgullo y hoy en día ni está en la iglesia. O sea, es un proceso muy largo, pero allí empezó y allí se ve hoy en día por no cuidarse del corazón, por afanarse con lo físico, con la fama. Dice, no os conforméis a este siglo. Este siglo, ¿verdad que sí quiere la fama? Lo vemos ahí en el Facebook. Si uno se va a comer en cierto lugar, quiere anunciarlo al mundo. Algo sucedió con su chico en cuanto a su cumpleaños, o aprendió, o se cayó, o quién sabe qué cosa, una herida, y ahí está puesta en el Facebook. Mientras que uno esté en el hospital, ahí, que el mundo sepa lo que está pasando en mi vida. Eso no es necesario. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. El mundo puede saber lo que Dios me está enseñando, pero ¿cuánta gente lo pone eso ahí en el Facebook o en el Twitter o quién sabe cualquier otra cosa, verdad? Ahí no andamos porque no queremos que el mundo sepa que soy débil, que estoy aprendiendo, que estoy rendido ante mi Dios. Dice que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en sus vidas? Bueno, una cosa, ¿verdad?, es ser salvo. Y esa es la cosa más importante de la vida de cualquier persona, que sea salva. Pero más allá de eso, ¿cuál sea la voluntad de Dios? Bueno, tengo que ser responsable como papá y como esposo, o como joven, o como hermano. Pero más allá de eso, ¿cuál será la voluntad de Dios? Y bueno, Abraham, vas a escuchar muchísima predicación. Aún en las clases habrá mucha predicación, porque son profesores que aman la palabra de Dios y quieren que uno esté preparado en cuanto al ministerio. Pero eso de escuchar la palabra de Dios con intención de saber, o más bien conocer su voluntad. Y hermanos, no uno tiene que ir al colegio, para encontrar la voluntad de Dios, en ninguna forma. Ahí Pablo está animando a la iglesia. Aquí estamos abriendo la Biblia, queriendo saber, primero Dios, queriendo saber su voluntad. Y parte de ella es hacer o ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es un sacrificio hablar con otros del Evangelio, la mera verdad. Es un sacrificio, pero Dios es bueno y nos va a dar el poder de llevar a cabo esa obra. Porque realmente el poder de animar a uno en cuanto al Evangelio es de Él, no es de nosotros. Es su sangre derramada, no es la mía. Aunque algún día sea derramada sangre de los cristianos, esa sangre no salva a ninguno. Es solamente la sangre preciosa de Cristo. Y no es por ser miembro de ese colegio, de esa iglesia, de esa institución o de ese grupo que uno tiene la fama, la capacidad, el poder de ganar uno a Cristo. Es por ser usado por Dios y no hay otra forma. Pues tal vez son muchas otras cosas, pero dije que vamos a acabar con este sitio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando llegas allá, Abraham, que seas un siervo. Que seas un siervo ofreciendo los momentos, los minutitos libres al pastor o al profesor para ayudarles en lo que sea, pero que no lo hagas por la fama, pero con el corazón. Igual nosotros, ahí en los trabajos, que sacrificamos, que servimos a nuestros jefes. Ahí lo vemos en Efesios, ¿verdad? Que uno debería de servir a su maestro, pero siempre con el propósito de agradarle a Dios. Eso viene del corazón. La fama no se encuentra. Bueno, hermanos, vamos a orar. Y Señor, una vez más, te doy las muchas gracias, Señor, por tu bondad en nuestras vidas. Y Señor, son unos pensamientos no más de mi corazón para nuestro hermano Abraham, pero también que son útiles para todos nosotros en cuanto a la vida normal, entre comillas. Y pues, Señor, ayúdanos, por favor, a analizarnos, ver cómo estemos en tu voluntad, cómo estemos sirviendo, obrando, es de corazón o es de labios nomás. Señor, te pido por nuestros hermanos enfermos, por Gabriela, por mi papá, por mi hermano y la familia Coy y cuantos más. Señor, ayúdalos, por favor. Y en esos momentos, Señor, te pido que prepares a nuestro Abraham, hermano Abraham, allí en cuanto a empatándose y llegando allá y proponiendo en su corazón hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por esa gran oportunidad que le has dado, y te pido, por favor, que le bendigas y que le cuides en todo, Señor, para su familia. Van a echar de menos de él un ratito, pero, Señor, te pido que la bendigas también, que des fuerza y ánimo para salir adelante. Y gracias, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas en esta semana pasada y lo que vas a hacer para la venidera. En el nombre de Cristo te pido todo. Amén.